10 de la mañana, 39 minutos, 28 grados, dos décimas, un poquito más. Ya sigue subiendo la temperatura y estamos con visitas, José Luis.
Sí, por supuesto. Lo habíamos anticipado ya en el pase con Sandra. Y bueno, le queremos agradecer profundamente al gobernador Gustavo Bordet, que se ha acercado hasta nuestra casa. Nos está visitando, así que lo saludamos. Muy buenos días, gobernador, y gracias por venir.
Bueno, muy buenos días. Un saludo a todo el equipo, a toda la audiencia del ET14. La verdad es un gusto estar acá en el piso, compartirlos y poder tener en esta época del año la posibilidad de comunicarme con todos los entrerrianos y entrerrianas y la vasta audiencia que llega a la radio.
Bueno, seguramente el gobernador nos va a dejar algún mensaje en respecto de tipo balance del año, de un mensaje para estos días que se están viviendo que se aproximan las fiestas, pero hoy es particularmente un día de recordación muy especial. Gobernador, usted ha subido a las redes sociales alguna anécdota, alguna vivencia de lo que fue el 20 de diciembre de 2001 en su vida personal, allá en Concordia, ¿no?
Sí, claro, lo recuerdo perfectamente, recuerdo esa época y tengo, bueno, dos recuerdos muy patentes. Uno que, bueno, fue público, que comenté lo que estaba haciendo ese día, que era como una foto planteada de aquel 20 de diciembre, de aquella fecha, extrapolado a este 20 de diciembre, 20 años después, con lo que uno sentía de incertidumbre, lo que uno sentía de angustia por lo que ocurría y la falta de futuro, que era lo peor que podía pasar, y una inestabilidad institucional muy grande. Y lo segundo, que yo me acuerdo que ya no es una foto, que es lo que pasaba cotidianamente en esos días, yo era profesor en la Escuela de Comercio número 2 de Concordia, hoy es la Escuela 53, Martín Miguel de Güemes, y recuerdo perfectamente en ese año y lo que vino después en el 2002, donde la angustia de quienes dábamos clases era muy fuerte porque se cobraban bonos federales. Y recuerdo que eso fue como consecuencia de esa crisis, se prolongó 2002 y en Entre Ríos fue mucho más fuerte, porque mucho acá había un fuerte gobierno con total insensibilidad hacia los trabajadores. Uh-huh. Y se prolongó hasta 2003, que recuerdo que en 2003 conversaba con un matrimonio amigo que daban clases, los dos eran profesores en la escuela, hacía 3 meses que no cobraban, y los pocos que cobraban eran en bonos federales. O sea, para tener una idea de la dimensión que tuvo aquellos hechos, que fueron 2 años antes, se prorrogó en el tiempo hasta que esa situación de angustia que había en el sector docente y también en los trabajadores públicos se viene a solucionar un 27 de mayo, donde todavía no habían comenzado las clases porque no se pagaban los sueldos. No era que había paros porque no había aumento, no se pagaban los sueldos, ni siquiera en federales, hasta que vino Néstor Kirchner el 27 de mayo de 2003, se regularizaron los salarios y ahí empezó claramente otro periodo en la provincia de Entre Ríos y también en la Argentina. Esto lo digo porque, visto a la distancia, aparecen alguna suerte de revisionismo generado por movimientos neoliberales que hasta de algún modo reivindican. Yo lo he visto en un piso de televisión al exministro Cavallo, que con total soltura hablar de que él no se equivocó en nada, no fue responsable. Todos vimos lo que pasó. Todos quienes tenían ahorros en cajas de ahorros, en cuentas sueldos, no se podía usar y disponer del dinero. Quienes habían puesto los ahorros de toda su vida en moneda de curso legal, donde un peso valía un dólar, los tuvieron congelados durante años y no lo pudieron utilizar. Y eso lo dispuso el mismo ministro, que hoy da otra visión de la historia completamente distorsionada. Por eso creo que es importante poner claro sobre oscuro y poner en superficie que aquello que pasó hace 20 años no nos tiene que volver a pasar en la Argentina, aplicando este tipo de recetas que han llevado a la recesión, a la desocupación. Recordaremos que en esa época, 20 años atrás, la desocupación era del 22% en la Argentina. Los índices de pobreza estaban completamente disparado. Y bueno, es lo mismo que hoy algunos movimientos libertarios, algunos movimientos que se esconden tras una piel de cordero quieren volver a plantear para la Argentina. Es decir, una Argentina para pocos, donde muchos paguen esa fiesta.
El exministro, de alguna manera, se ha transformado en una especie de personaje de consulta para las entrevistas televisivas, pero hay políticos en actividad que son los mismos de aquel momento y que hoy están actuando, y muy concretamente, por ejemplo, lo que sucedió el viernes con la aprobación del presupuesto, también se puede hacer una relación con eso.
Sí, también, mire, ni siquiera en esas épocas tan duras, de tanto ajuste fiscal, en esas épocas donde se reprimía no solo a los trabajadores, a los jubilados, y se les pegaba a los ancianos en la calle, ni siquiera en esa época la oposición dejó sin presupuesto un gobierno. Claro. Entonces, hay cosas que no se comprenden, porque uno puede estar de acuerdo o no con un presupuesto, le puede gustar o no le puede gustar. Lo que no puede tener un país moderno, un país organizado institucionalmente, es no contar con una ley que signifique un plan de gobierno. Después, si se cumple o no se cumple, para eso es el rol de la oposición, para criticar, para exigir que se cumpla. Pero no puede dejarse sin presupuesto a un gobierno durante todo un año, obligándolo a reconducir, porque esto es muy grave. Y acá hay perjuicios materiales y económicos para las provincias, incluida Entre Ríos, por supuesto. Entonces, hay como por ahí un doble discurso de quienes en campaña hace 2 meses atrás decían que iban a trabajar para que Entre Ríos salga adelante, que iban a votar las leyes que benefician a la provincia de Entre Ríos, y resulta que nos desayunamos que 2 meses después hacen todo lo contrario, votan leyes que perjudican a Entre Ríos en 8.400 millones de pesos, es, mejor dicho, dejan de aprobar un presupuesto. Uno entiende cuál es el juego de la política y no pide que se vote el presupuesto, pero sí garantizar que de algún modo el gobierno cuente con un presupuesto. Y esto es la política, esto es la forma de en que las instituciones encuentran un funcionamiento donde la oposición cumple un rol. Critica, no le gusta el presupuesto, pero de algún modo garantiza que el gobierno tenga un plan para ejecutar. Si después lo ejecuta mal o esas metas no se cumplen, tendrán toda la posibilidad de criticarlo. Lo que no puede ocurrir es que se deje sin presupuesto un país. Y esto Entre Ríos, y esto para Entre Ríos, tiene un costo, claramente. Un costo de merma en recursos, como le decía, fiscales, donde vamos a tener 8.400 millones de pesos menos de los que estaba previsto en el presupuesto, donde hay obras que son muy importantes. Mire, yo le nombro una sola que era determinante, una obra histórica que insume 10.000 millones de pesos, es decir, 100 millones de dólares aproximadamente, que es una obra hidráulica, que es toda la defensa costera que va desde Ibicuí a Mazaruca, a la Argentina, y conecta con la ruta 6 a la altura de Médanos. Esto era la previsibilidad para todo el sur de la provincia de Entre Ríos, del departamento de Islas. Y esto no se va a poder realizar, porque esto quedó fuera del presupuesto. Hablemos también de los fondos de Salto Grande. Ajá. Los fondos de Salto Grande, hoy el gobierno va a tener la total discrecionalidad para darlos. No vamos a tener el respaldo presupuestario de estos fondos. Y esto es disminución de regalías, y cuando hay menos regalías hay menos obras de gas, y las obras de gas se hacen en todos los municipios, en los justicialistas, pero también en los municipios de Juntos por el Cambio. Mire, vengo de estar en Crespo, estuve el jueves y estuve conversando con el intendente para hacer una obra de gas muy importante. Estamos haciendo gas en Viale, estamos ejecutando una obra en Villa Libertador San Martín, estamos planificando una obra para Ramírez. Es decir, le estoy nombrando municipios que no son justicialistas. Hicimos todo el gas en Caseros, y así lo hacemos en todos los lugares. A ver, no contar con esas regalías van a significar menos obras para nuestros municipios. Es decir, esta es la magnitud de lo que nos aprueba. Entonces, cuando uno dice, ¿qué anteponemos? Cuestiones internas de un bloque, egoísmos políticos, la verdad que no se entiende. Creo que tenemos que pensar realmente en grande para la provincia, y que lo que se dice en campaña, después de algún modo hay que reflejarlo cuando se actúa en las cámaras.
Para que entienda la gente entonces, ante la no aprobación de este proyecto de presupuesto que garantizaba las obras, deberán entonces gobernadores, intendentes ir a Buenos Aires a pedir el financiamiento personalmente.
Mire, a ver, si algo beneficia al gobierno es que al reconducir el presupuesto, el presidente va a tener la total discrecionalidad para asignar recursos. Cada gobernador va a tener que ir a sentarse con el presidente a discutir cómo recompone con sus recursos. Si a alguien perjudica, es a todos los gobernadores. Ahora, los de Juntos por el Cambio los perjudica mucho más, claro, porque sus legisladores justamente son quienes no apoyaron esto. A ver, cuando se trata de establecer cuáles son los parámetros para poder llevar adelante un plan de gestión, creo que estas cosas deben virtuarse y deben tenerse en cuenta.
Ahora, acá en la provincia la oposición a usted le permitió aprobar el presupuesto, y lo que no sucedió lo mismo a nivel nacional.
No, pero también hay una misma línea, hay un hilo conductor, que si usted se fija, mire, nosotros en los 6 años de gestión, en los 5 años anteriores, la oposición acompañó aprobando el presupuesto en general. Después, en particular, como es lógico, cada uno tiene sus reparos y vota lo que está de acuerdo y lo que no está de acuerdo. Este año, que fue el mejor presupuesto de los últimos 6 años, porque acá no pedimos autorización para endeudamiento en gastos corrientes, un presupuesto que duplica los gastos en salud, que duplica los gastos en obra pública, la verdad, este año no lo acompañaron, se abstuvieron. Lo mismo si usted analiza acá en la Municipalidad de Paraná, pasó exactamente lo mismo. Los concejales no aprobaron el presupuesto del intendente. Creo que acá hay un hilo conductor que por ahí puede derivarse del hecho que han ganado las elecciones, y legítimamente ganaron muy bien las elecciones. Ahora, la victoria da derechos. Lo que no da la victoria son situaciones de privilegio para poder perjudicar las acciones de gobierno. Eso no es así. Para eso hay elecciones, para eso después al otro día hay que gobernar para tener una ciudad con un plan de gobierno, una provincia con un plan de gobierno y un gobierno que también tenga su plan nacional, que también tenga su plan de gestión. Esta es la regla de las convivencias democráticas. La victoria no da esos privilegios. Está bien que y respetamos y saludamos que se ha ganado legítimamente una elección y competiremos después para revertirlo. Pero ahora hay que gobernar y hay que hacer lo mejor para la gente. No se puede seguir estando pensando siempre desde los órganos legislativos, la oposición con una urna en la cabeza ya de cara al 2023. Recién terminaron las elecciones. 2022 es un año de gestión. Aquí hay gente en nuestra provincia, en el país, que está muy preocupada, angustiada porque se sale una pandemia y automáticamente se cierne sobre el horizonte nuevas variantes que pueden perjudicarnos. Estamos recuperando la economía, vamos trabajando fuertemente para poder reencontrarnos con presencialidad en todos lados, estamos buscando gestionar obras que mejoran la calidad de vida, recuperando la economía, recuperando el empleo. A ver, esto es lo que hay que hacer en el 2022. Si seguimos pensando en cómo se posicionan internamente la oposición para el 2023 y mientras tanto lo que se hace es horadar y perjudicar la gobernabilidad no sancionando leyes como el presupuesto, y la verdad que estamos complicados, como país, digo, ¿no? Sí.
Gobernador, tema vacunación, ¿cómo va a seguir? ¿Qué es lo que tiene pensado el gobierno?
Entre Ríos tiene un muy buen índice de vacunación. Hemos superado los 2 millones de dosis aplicadas, tenemos más del 83% de la población de la provincia con una dosis, 74 más o menos con 2 dosis, estamos aplicando terceras dosis y esto nos da cierta tranquilidad para que ante la circulación de nuevas variantes podamos tener una disminución en casos, pero fundamentalmente que si hay contagios sean leves y no necesiten de internación ni mucho menos de camas UTI. Entonces, esto significa que estamos intensificando fuertemente la campaña de vacunación, que independientemente de que hoy está prácticamente todo habilitado, tenemos que seguir teniendo, y queremos que así sea, que así siga, pero debemos siempre tener normas de comportamiento que tienen que ser apropiadas, es decir, distanciamiento, uso de protección a través de tapabocas, evitar reuniones masivas, y si trabajamos de esta manera, más temprano que tarde, podemos empezar a salir de la pandemia.
Gobernador, bueno, quería, yo hago la parte deportiva en este caso, sí, claro, aquí, quería sacarlo un poquito, descontracturarlo un poco, que nos cuente cómo vivió la final de su Tigre querido en Banfield, nervioso, ansioso, ¿cómo la vivió?
La verdad que la viví con muchísima emoción, por dos motivos, el primero porque era un partido muy esperado, y el segundo porque fui con mi hija a la cancha, que tiene 19 años, y bueno, cometió el error de ser hincha de Tigre también, así que no, pero quería ir a la cancha, nunca había ido, así que fuimos y disfrutamos, la verdad, de un espectáculo que también por la pandemia hacía mucho no se veía. Fue, la verdad, más allá del resultado del partido, fue un espectáculo deportivo increíble, porque se jugó con las dos hinchadas en una cancha neutral. Y la verdad que lo viví intensamente y con muchísima alegría, muy pero muy muy contento desde lo deportivo. Y también son esas cosas que en el medio de una gestión, en el medio de un trabajo ajetreado, en un año difícil en lo personal, en materia también de salud que me tocó pasar, poder tener ese momento y compartirlo con mi hija, la verdad que fue algo, como dice la publicidad, que no tiene precio.
Volviendo al plano político, ¿tiene pensado reunirse con el presidente Alberto Fernández?
Sí, hay una reunión prevista antes de fin de año, quizás sea el martes, no lo sé todavía, pero sí, estamos esperando la convocatoria para poder, bueno, justamente por esto que hablábamos anteriormente, ajá, ver cómo con esto que ha surgido de manera intempestiva, no esperada, podemos recomponernos y salir a trabajar en 2023 con mucha fortaleza y apoyándonos mutuamente, que uh-huh, esto es lo que sí, tenemos en marcha para el año que viene.
Y para hablar sobre qué prioridades en 2022, la cuestión sanitaria, la reactivación económica.
Yo creo que todo, ¿no es cierto? La cuestión sanitaria, hoy nosotros tenemos un sistema de salud que está muy fortalecido. De hecho, para poner un ejemplo así somero, este año compramos 48 ambulancias que las estamos entregando, todos con fondos provinciales, con fondos nacionales, estamos recibiendo equipamientos para hospitales. Tenemos un sistema que está fortalecido y talento humano que está aplicado a la pandemia con muchísima capacidad, y lo digo con conocimiento de causa. Y respecto de la reactivación económica, hoy nosotros vemos que en Entre Ríos hay algunos indicadores, por ejemplo, el índice de empleo en la actividad privada, medido el mes pasado, aumentó el 2,1% respecto a 2019, es decir, de niveles prepandemia. Uh-huh. Y la actividad económica también está en pleno desarrollo, independientemente del precio de los commodities, que sigue estando alto, pero hoy la provincia, con industrias potentes como la avícola, como el arroz, que va a tener una buena campaña, estimamos, porque se aumentó la superficie plantada, con la citricultura, con la forestoindustria, lo vemos también en la producción, la cosecha de trigo, que ha sido una cosecha récord, se estima lo mismo para maíz. Creo que Entre Ríos tiene grandes posibilidades de crecimiento y desarrollo económico. Lo que nosotros vemos y observamos, y lo compartíamos oportunamente con el presidente, que ese desarrollo macro, que las variables macroeconómicas que se viene dando, que es un desarrollo sostenido y que, repito, está por encima de los niveles prepandemia. Esto, si usted entrevista a cualquier empresario del sector, de la Unión Industrial, de Entre Ríos, o de cualquier cámara o agrupamiento, va a encontrar este mismo criterio. Lo que ocurre es que lo macro hoy no se refleja y no ha llegado al bolsillo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los sueldos hoy están por debajo de la inflación en algunos casos. Y acá se requiere ir realizando una actualización progresiva de los salarios. Yo he sostenido ahora en las reuniones que tuvimos con las organizaciones gremiales, desde lo público, desde el Estado, un aumento del 7% para recomponer el desfasaje de inflacionario que había hasta octubre. Y conocida la inflación de noviembre y la de diciembre, vamos a estar recomponiendo en febrero toda la inflación del año 2021, para que ningún trabajador esté por debajo del índice inflacionario. Y de ahí para adelante, cuando sea la apertura de paritarias, que va a ser ya de cara al año 2022, que será en marzo, en febrero. Uh-huh. Pero ya en febrero vamos a partir con el reconocimiento de todo el índice de la actualización inflacionaria del año pasado. Y esto también, así como va a pasar en la provincia, va a pasar también en el sector privado. Y ahí se va a ir dando también una recomposición salarial acorde a la inflación del sector privado. Que tenemos una tarea por delante muy fuerte, por supuesto que la tenemos. Hay que ver cómo se reducen variables inflacionarias, hay que ver cómo aumentamos la competitividad de nuestros productos para ganar en mercados exportables. Tenemos que ir teniendo acciones que tiendan a una confluencia del tipo de cambio. Bueno, son desafíos que tenemos para el año que viene. Y lo importante es que hoy tenemos un gobierno nacional que está en el centro de la escena, que está planificando, que está planteando llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en condiciones que no sean ventajosas o que no sea que impliquen un ajuste sobre los trabajadores, ni tampoco que signifique resignar crecimiento para los entrerrianos. No se puede, para los argentinos, no se puede realizar un acuerdo que signifique recesión, un acuerdo que corte desarrollo y crecimiento. Y esto es lo que se está discutiendo. Y está muy bien que se discuta, porque siempre hay que discutir composiciones de fuerza para acordar.
Gobernador, ¿qué mensaje le deja a los entrerrianos para las fiestas?
Dos mensajes. Uno, respecto de la Navidad, que tenemos muy, muy próxima, que es una fiesta familiar, donde una fiesta de la cristiandad, donde siempre todos tenemos una mirada introspectiva para poder estar con nuestras familias, encontrar en cada hogar entrerriano paz, armonía, solidaridad y fundamentalmente el reencuentro que hace tanta falta después de mucho tiempo de pandemia. Esto es clave para cada familia entrerriana. Y respecto a lo segundo, respecto del año próximo, independientemente de que cada uno de nosotros tenemos deseos, tenemos objetivos, también pensar que nadie se realiza solo en una sociedad y que como entrerrianos tenemos que poner siempre un granito de arena, independientemente de la forma que pensemos, del sector al cual pertenezcamos, para que a Entre Ríos les vaya mejor, ponerlo cada uno de nosotros lo mejor para construir desde lo colectivo una gran provincia donde podamos realizarnos, donde nuestros hijos puedan estudiar acá y puedan quedarse, donde tengamos la oportunidad de trabajo y de inclusión social para todos.
Le agradecemos muchísimo que se haya acercado hasta aquí, hasta los estudios, y le deseamos mucha suerte.
Una última cosita, sí, perdón, antes de la despedida, disculpe, pero hoy estábamos hablando de los roles en las fiestas. El gobernador de la provincia, ¿tiene algún rol en el momento de la reunión familiar?
No, primero nunca me disfracé Papá Noel, es una asignación pendiente que tengo. Pero
el asado, el preparar la ensalada, digo, claro, es importante, porque
el clericó,
con mi mujer siempre nos peleamos a la hora de los roles, de definir los roles en la fiesta, el encuentro.
No, sí tengo el rol siempre de convocar, porque la fiesta la pasamos en mi casa, mi familia, la familia de mi mujer. Por eso siempre la Navidad es una fiesta familiar, como decía, y es una oportunidad para reencontrarnos siempre. Muchas gracias.
No, gracias.
Felices fiestas para todos.
Un compromiso que se construye.